José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Bienvenidos a este tiempo del Espejo, en el que vamos a compartir con todos ustedes los gozos, preocupaciones y esperanzas de la Iglesia. En nuestra línea editorial abordamos hoy un debate de máxima actualidad. Un notorio articulista, Arcadi Espada, ha escandalizado a muchos diciendo que una vida humana con límites y malformaciones es inferior y debería ser eliminada antes de nacer. Más aún, de una forma violenta y procaz, ha atacado a quienes aceptan y cuidan esas vidas, según él, inferiores. Pero, ¿debemos extrañarnos tanto? Porque sucede hoy con frecuencia que el hombre que se ha desembarazado de Dios cree que puede hacer lo que se le antoje y que puede ponerse como la única medida de sí mismo y de su obrar. Pero cuando los hombres se proclaman propietarios absolutos de sí mismos y dueños únicos de la creación, ¿pueden construir de verdad una sociedad donde reinen la libertad, la justicia y la paz, donde cada uno sea afirmado no por su capacidad de éxito, sino por su dignidad infinita? ¿No sucede más bien, como demuestra ampliamente la crónica diaria, por ejemplo en estos micrófonos, que se difunden el arbitrio del poder, los intereses egoístas, la injusticia y la violencia en todas sus manifestaciones? Desalojado Dios, al final el hombre se encuentra más solo y la sociedad más dividida y confundida. Está bien que nos escueza la barbaridad del articulista, pero identifiquemos también la raíz de esta cultura y propongamos sin descanso la verdad, la justicia y la belleza de toda vida humana, porque herida o limitada siempre es sed del infinito y debemos estar ahí incondicionalmente para protegerla y amarla. Y aquí en el Espejo damos comienzo a nuestro recorrido con el avance de las principales noticias de la Iglesia que vamos a desarrollar al final de nuestro programa. Para eso nos acompaña ya Amparo Latre. Muy buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
La Santa Sede va a participar por primera vez en la Bienal de Arte de Venecia.
En la sala Estampa, el cardenal Rabassi ha explicado esta mañana en rueda de prensa los detalles de la presencia vaticana en esta cita cultural. Además, la presidencia del Consejo Episcopal Latinoamericano inicia hoy la visita anual al Vaticano.
En Italia, pero en la ciudad de Ariccia, acaba de ser reelegido el padre Renato Salvatore como superior general de los religiosos Camilos para el próximo sexenio.
En la actualidad hablaremos también de la Asamblea General de Misiones Extranjeras, que se prolongará hasta finales de mayo, de la Universidad de la Mística en Ávila, que acoge la Semana Teresiano Sanjuanista, y de la iniciativa Paseos por la Catedral, que se desarrolla en Salamanca en el contexto del quinto centenario de la Catedral.
Gracias, Amparo. Pues ampliamos toda esta información al final de nuestro programa. Ya saben que les invitamos a partir de ahora a que visiten la página del Espejo dentro de nuestro portal cope.es y a que nos sigan en el muro de nuestro Facebook, Religión Cope, y en nuestro Twitter, @religion_cope. Como es martes, tenemos tiempo para la vida religiosa en este programa y hoy hablaremos de la Orden Trinitaria. Lo haremos con el consejero general e historiador Pedro Aliaga. Pero antes, tenemos ya por aquí a María Eugenia Díaz con su firma, que nos habla de la campaña Somos, para fomentar la solidaridad en esta sociedad, tantas veces del individualismo y el sábese quien pueda. Hola María Eugenia, muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Bueno, pues se presentó, y lo contamos, la campaña Somos, en la que colabora COPE, que pretende exaltar la solidaridad dándole la vuelta a los problemas.
Bueno, es una iniciativa de varias ONGs promovida y gestionada por Bain & Company y la Asociación Española de Fundraising, a la que pertenecen todas esas ONGs, y que fue puesta en marcha el año pasado, y ya colaboramos en aquella época, COPE, con la campaña. Es a imagen y semejanza de otras que se hacen, por ejemplo, en el Reino Unido. Tiene como eje fundamental fomentar la cultura de la solidaridad y a la vez agradecer a los 7,5 millones de personas que colaboran con estas instituciones de una u otra forma en España. El informe El impacto de la solidaridad, realizado por Bain & Company, es clarificador. A pesar de la crisis, entre 2010 y 2012, el número de socios de las ONGs en España se ha incrementado un 10%, esto es, 3,5 millones de personas regularmente apoyan económicamente a las ONGs en nuestro país. Las 35 ONGs de este año en la campaña trabajan tanto en el ámbito de la acción social, es decir, entre nosotros, como en la cooperación internacional, o sea, en los países del sur. Sin duda, que todos podemos darle la vuelta a las cosas, revertir las situaciones más injustas que producen este nuestro angustiado mundo.
Darle la vuelta a las cosas, y además se nos propone hacerlo de una manera práctica el día Somos, que es el próximo viernes 24 de mayo.
Efectivamente, el 24 de mayo se invita a que todos nos pongamos una prenda del revés. Me dice una compañera, yo me puse la camiseta y no se enteró nadie. Bueno, para demostrar que merece la pena...
Algo más llamativo,
¿sí, no? Efectivamente. Demostrar que merece la pena apostar por la solidaridad, ser solidario con los que menos tienen. Como ya hemos dicho en más ocasiones, resulta cuando menos chocante que en España, que es el país que con más rapidez y generosidad se movilizan en las emergencias, solo el 19% de la población colabore con las ONGs, frente a un 56% que lo hace en el Reino Unido o el 53% en Francia. Los socios y colaboradores de las ONGs en España han aportado alrededor de 400 millones para proyectos en sus diferentes campos de actuación el año pasado. Así que el 24 de mayo es el día Somos, y todos de una u otra manera somos capaces de darle la vuelta a los problemas. Solo si todos nos lo proponemos, podremos darle la vuelta al mundo.
Pues aquí nos hacemos eco y apoyamos con toda convicción y cordialidad esta campaña. María Eugenia, gracias y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, José Luis.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ramón García.
Raro es el día en el que Twitter no es noticia. ¿Sabes cómo utilizarlo correctamente? Hoy en la tarde te damos claves y vamos a descubrir qué es exactamente el contrato único que nos recomiendan desde Europa.
Ramón García.
La tarde, a partir de las 3.
COPE. Estar informado.
Descabezado. Individuo que aún teniendo cabeza no la pone donde debería y al final la pierde.
¡Despierta! Porque Berti te ofrece el pago anual de tu seguro con descuento. Ten cabeza y llámanos. 902030232. Berti, seguros para gente despierta.
Toby, con los abuelos vas a estar muy bien, ya verás. Además, mamá dice que lo más exótico de esos países es la comida. Y tú solo comes pienso. Ah, al final nos vamos más de una semana. ¿Cómo sale tan barato? ¿Y los niños viajamos gratis?
Contrata tus vacaciones de verano en Viajes El Corte Inglés. Tendrás hasta un 50% de descuento. Pago en 10 meses, días gratis, comidas gratis, niños gratis y mejor precio garantizado. Tus vacaciones de verano más rentables con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
¿Quién era San Pedro?
Y lloró mucho.
Y era cabezota.
Y le encantaba pescar.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor, por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
Toby, o te estás quieto o no entras en la maleta. Y si nos pillan, nos quedamos los dos sin vacaciones.
Contrata tus vacaciones de verano en Viajes El Corte Inglés. Tendrás hasta un 50% de descuento. Pago en 10 meses, días gratis, comidas gratis, niños gratis y mejor precio garantizado. Tus vacaciones de verano más rentables con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Yo tuve el valor de pedir ayuda y sé que tengo el valor de ayudar a los demás.
Gracias a mis esfuerzos he conseguido mis objetivos.
Yo sé que al final saldré adelante.
Que hay un problema, pero hay una gran solución.
Estoy en él.
Cáritas con el empleo. Si quieres más información en caritas.es.
Otra vez goteras en el tejado. Se me va a arruinar la casa.
Si quieres la solución definitiva, pide que te instalen Onduline Bajo Teja. Tendrás un tejado para toda la vida, pero asegúrate de que sea Onduline. Es rojo y tiene marcado el logo de Onduline. Onduline, la solución definitiva a las goteras y humedades.
Cuando hay noticia, COPE.
Dos años de cárcel para la mujer del asesino de Mariluz.
Ha sido condenada por falso testimonio en el juicio, además.
Lo último a estas horas, dos españoles han sido encontrados muertos en un coche en el municipio de
Cuyo. Los dos españoles estaban en avanzado estado de descomposición. Tenían varios balazos encima y estaban...
Bola al aire, sirve Rafa Nadal, profundo.
Se defiende con un revés largo y se va al suelo. Rafa Nadal, 23 Master 1000, que se dice pronto.
COPE. Estar informado. José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos de nuevo con todos ustedes y hoy, como todos los martes, nuestro tiempo para la vida religiosa en el espejo lo hacemos con la colaboración de Luis Esteban Larra. Muy buenas tardes, Luis Esteban.
Buenas tardes, José Luis.
Nos acompaña hoy Pedro Aliaga, consejero general e historiador de la Orden Trinitaria, con el que vamos a hablar del Congreso Internacional Trinitario, que se va a celebrar en Córdoba con motivo del año jubilar, también trinitario. Hoy todo lo que hablamos es de los trinitarios. Y además, a continuación, van a tener capítulo general de la Orden aquí en Madrid, así que materia no nos falta. Antes de hablar con él, Margarita García nos traza el perfil de nuestro invitado.
Un jienense que lleva media vida viviendo en Roma, pero que recuerda sus raíces andaluzas gracias a El Barrio, que estamos escuchando. Nació hace 42 años en Villanueva del Arzobispo, en Jaén, donde la Orden Trinitaria lleva más de 120 años custodiando el santuario de la Virgen de la Fuensanta. Y de esta devoción a la Virgen surgió la vocación trinitaria de nuestro invitado, Pedro Aliaga. Es doctor en Historia de la Iglesia por la Universidad Gregoriana y también en esta universidad realizó sus estudios de filosofía y se licenció en teología. De hecho, entró tan joven en la universidad que en su casa bromean diciendo que en la Gregoriana ha hecho hasta la primera comunión, pero no os asustéis que entró a los 19. Está feliz en Roma, con un poco de nostalgia, habla de su tierra, de su pueblo y de los típicos encebollados de Semana Santa. Y hablando de comida, se entiende bien con la cocina, nuestro invitado. Su especialidad, berenjenas a la parmesana. Hoy hablamos en El Espejo con Pedro Aliaga, consejero general, que se ocupa de la formación de esta orden con más de 600 trinitarios.
Padre Pedro Aliaga, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No sabía yo que un consejero, que un historiador fuera tan amigo de la cocina y de la música. Y de la música de la buena, de esa que tiene ritmo.
Bueno, fui cocinero antes que fraile.
Eso está bien. Bueno, como decía José Luis, hay mucho de lo que hablar de la Orden Trinitaria. No sé si tendremos todo el tiempo del mundo, pero por lo menos un poquito. Si vamos por partes, primero, por partes a nivel temporal. Primero, ese Congreso de Córdoba 2013, que este año sin duda tiene un carácter significativo por el año jubilar que coincide con la muerte, el octavo y el cuarto centenario, de la muerte del fundador y del reformador. O sea que también hay materia en el Congreso, ¿no? Sí, parece que hemos perdido la comunicación con el padre Pedro.
Pues no lo estamos escuchando, o sea que eso es señal de que lo hemos perdido y lo vamos a intentar recuperar.
Efectivamente, porque el Congreso empieza el día 16... se prolonga hasta el día 18 y con el lema El futuro en los orígenes.
Me parece que ya nos está escuchando el padre.
Padre Pedro, sí, sí, sí. Está ahora ahí, ¿verdad?
Perfectamente.
Bueno, pues decía que el Congreso, sin duda, reivindicando el año jubilar con motivo de la muerte de los dos, del fundador, de los dos Juanes, el fundador y el reformador, sin duda tiene materia más que suficiente.
Sí, son dos figuras muy ricas, sin duda ninguna. Tienen una significación muy especial para nosotros los trinitarios, porque son las dos figuras de referencia, como fundador y reformador, pero yo creo que también tienen un mensaje muy interesante que ofrecer a la Iglesia de nuestro tiempo y a la sociedad de nuestros días.
¿Cuál sería ese, así muy telegráficamente, dicho sea por un historiador, para aquellas personas que estén, no al margen, por supuesto, pero sí un poquito fuera de la familia trinitaria y quieran conocer a un hombre que vivió hace 800 y a otro 400 años?
Yo creo que en España todos hemos oído hablar de los trinitarios porque de pequeños nos enseñaron que Miguel de Cervantes fue rescatado por los trinitarios. Entonces, bueno, esa referencia a la redención es fundamental cuando se habla de la Orden Trinitaria. San Juan de Mata fue el hombre que empezó esta historia de redención, de servicio a la libertad, de servicio pues a la fe, en aquellas personas que sufren persecución a causa de su fe. Y luego San Juan Bautista de la Concepción, el reformador, que es un gran místico y que nos hace recordar siempre la primacía de Dios en nuestra vida.
Bueno, bajo este lema muy significativo, por cierto, el futuro en los orígenes, qué bonito, ¿verdad? Hay que volver a las raíces, sin duda. ¿Cuáles van a ser las líneas de acción, los temas fundamentales y sobre todo las conclusiones, ya anticipadas, incluso antes de celebrarse, de este importantísimo Congreso Trinitario Internacional justo en el corazón del año jubilar?
Bueno, pues el Congreso dura 3 días. El primero quiere apuntar a una lectura bíblico-teológica del carisma fundacional. El segundo día, más una lectura histórica, el encuadre histórico del nacimiento de la Orden y también de su reforma en el siglo XVI, Y el tercer día es la misión trinitaria hoy, análisis del presente, perspectivas de futuro. Queremos ver un poco, pues, dónde estamos los trinitarios, dónde debemos de estar, y siempre pues trabajando por una presencia en la Iglesia que tenga sentido y que tenga futuro.
Bueno, pues usted nos va a contestar la misma pregunta que se acaba de hacer ahora. ¿Dónde están los trinitarios y dónde deberían estar justamente con el lema de la orden? Porque, si no me equivoco, corríjame, usted es historiador, ustedes se llaman Orden de la Santísima Trinidad y de Liberación de Cautivos. Claro, a veces los trinitarios, bueno, como que miran mucho al cielo, aquello de la ascensión que celebramos el pasado domingo, ¿no? Pero resulta que junto a esa Trinidad están pisar los pies en la tierra, claro está, en el suelo, y además liberar a los cautivos. ¿Dónde están y dónde deberían estar los trinitarios hoy?
Pues mira, los trinitarios hoy estamos en cuatro continentes, en contextos muy diferentes, y habría que ir país por país para decir en qué ámbito de la misión pues resulta más significativa nuestra presencia. Te podría decir, por ejemplo, que en España somos más conocidos, y con razón, por nuestra presencia en la pastoral penitenciaria, en las cárceles. Estamos presentes en muchas cárceles de España, junto a otros apostolados o misiones más tradicionales, como son la enseñanza, las parroquias, los santuarios, la Fundación Pro Libertas, que aglomera a muchas actividades sociales en muchas de nuestras comunidades e incluso fuera de ellas. Si me preguntaras por Italia, pues te diría la presencia junto al mundo de los disminuidos físicos y psíquicos. Y bueno, en muchos otros sitios también la pastoral penitenciaria, nuestra implicación en la pastoral penitenciaria es bastante significativa, junto a las misiones en países como Madagascar, en el Congo, en Gabón, en Bolivia, en Perú, etcétera.
Donde haya que liberar, sin duda, un cautivo, allí sí. Ojalá tenga que estar, y tiene que estar, de hecho está un trinitario. Bueno, vamos a dar ese salto, porque el tiempo es el que es, al capítulo general que se celebra en Madrid. Lógicamente estamos hablando del reformador español, cordobés, y por tanto el capítulo, yo entiendo que la elección de Madrid y de España en general, pues sin duda está más que justificada. El capítulo se celebra bajo el lema La interculturalidad en la orden trinitaria, don y tarea. Nos ha hablado de esa presencia en Madagascar, por ejemplo. ¿Qué es lo que tiene de don y qué es lo que tiene de tarea esa riqueza intercultural en la orden trinitaria?
Pues el don es cada hermano que compone la orden, porque cada uno tiene que mirar a su hermano como un don que Dios le ha dado. Y tarea, pues ir construyendo esa fraternidad día tras día, haciendo de la diferencia una posibilidad para encontrarse y para enriquecerse. Ten en cuenta que estos 600 trinitarios que hoy formamos la orden provienen de 32 naciones, y eso es un desafío muy grande. Diferente mentalidad, cultura, lengua, y bueno, pues ha llegado el momento de plantearnos esta diferencia como una posibilidad para el enriquecimiento, como una aportación para la lectura del carisma trinitario en la sociedad actual, en los lugares donde estamos presentes, y creo que es un tema que pues suscita en todos nosotros entusiasmo, ganas de reflexionar y de apuntar a la fraternidad como una tarea.
Tan intercultural es la orden trinitaria que, de hecho, el actual superior general es un indio, vamos, de la India.
Sí, efectivamente.
Y no sé si será reelegido. ¿El consejero general nos puede anticipar ya algo del capítulo o eso ya pertenece al secreto de la votación?
Ya sabes que las órdenes antiguas, las órdenes mendicantes, somos las democracias más antiguas del mundo. Entonces, nuestro capítulo general se desarrolla según, bueno, pues unas normas absolutamente democráticas. Allí mandan las urnas y sale el resultado que, pues según las urnas, ¿no? Dicho lo cual, te digo que el padre José Narlali, nuestro actual ministro general, pues lleva solamente un mandato y pues es bastante natural que resulte reelegido.
Porque una orden en tantos países del mundo, es más de 30 países, exige que por lo menos esa labor iniciada hace 6 años, hace un sexenio, se prolongue en el segundo mandato. Padre Pedro Aliaga, para concluir, ¿cómo le gustaría que acabara tanto el Congreso como sobre todo el capítulo general de cara a los próximos 6 años en la orden trinitaria? ¿Con qué dimensión de futuro esperanzador, innovador dentro de la orden?
Pues yo creo que si apuntamos a la comunión no es poco, porque ese es el gran desafío que tenemos en la Iglesia de nuestro tiempo, la comunión. Que toda diferencia pues se vea como un don del Espíritu Santo a la Iglesia y al mundo, que cada cual tenemos algo importante que decir y que aportar en la construcción del reino de Dios, y que todo eso se vea como un don que el Señor nos hace y que lo recibamos con agradecimiento y con positividad. Así que yo creo que con ese objetivo ya pues nos podríamos dar por contentos.
Pues aquí en el Espejo de COPE, sin duda, y en otros espacios informativos, recogeremos el desarrollo del Congreso en Córdoba del 16 al 18 de mayo y a partir del 19 en Madrid el capítulo hasta el próximo 2 de junio, ¿verdad?
Hasta el 2 de junio que concluye, sí, el Pozuelo de Alarcón.
Y por medio la fiesta de la Santísima Trinidad. Lógicamente, también el lugar es significativo y la fecha también. Por
sí,
supuesto.
Sobre todo porque ese día se interrumpe el capítulo para ir a celebrar la Eucaristía junto a la tumba de nuestro fundador, San Juan de Mata, que se encuentra en Salamanca.
Pues aquí lo recogeremos sin duda en el Espejo de COPE. Muchísimas gracias, Padre Pedro Aliaga, consejero general e historiador de la Orden Trinitaria. Un cordial saludo y buen desarrollo de ambos acontecimientos.
Muchas gracias a todos.
Hasta luego. Usted, padre. Y ha sido un placer conocer la historia, un poquito más de la historia, y también el presente de la Orden Trinitaria.
Por
así
supuesto.
Que, encantado. Luis Esteban, hasta
gracias,
la semana que
José
viene,
Luis.
Que nos traerás más cosas interesantes.
Esperemos.
Claro que
es.
Sí. Y llega el tiempo de abrir nuestra página informativa para ampliar y profundizar todas las noticias de este día con Amparo Latre. Hola, Amparo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Comenzamos en la Santa Sede, que este año va a tener por primera vez pabellón propio en la Bienal de Arte de Venecia.
Es la edición número 55 de esta cita cultural que comenzará el 1 de junio. Paloma García Vejero, nuestra corresponsal en el Vaticano, ha estado en la rueda de prensa en la que se han dado los detalles. Paloma, buenas tardes.
Buenas tardes, efectivamente, la Bienal de Venecia, arte contemporáneo, será del 1 de junio al 24 de noviembre y por primera vez un pabellón de la Santa Sede con el tema In Principio, en principio, inspirado en el Génesis, concretamente los primeros 11 capítulos del Génesis. Se han encargado distintos tipos de obras a distintos artistas, la creación, la decreación y la nueva humanidad o la recreación. Contaba el cardenal Rabasi, que es el que ha presentado como responsable de todo lo que tiene que ver con la cultura en el Vaticano, el que ha presentado esta novedad, que cuando escogieron el espacio para el pabellón de la Santa Sede, en todo el espacio de congresos de allí de Venecia, no se imaginaban que el pabellón vecino acabaría siendo un elemento tan simbólico, y es que el pabellón que está pegado, pero pegado al de la Santa Sede, es otro pabellón que participa por primera vez Argentina.
Gracias, Paloma. Aquí en Madrid, hasta finales del mes de mayo, se celebra la Asamblea General del Instituto Español de Misiones Extranjeras.
Se celebra cada 5 años con el objetivo de revisar la labor evangelizadora del IEM y conocer de primera mano la situación de los misioneros para dar así una respuesta adecuada a las necesidades de los pueblos en los que están presentes. Hemos hablado con Ismael González, director del Instituto Español de Misiones Extranjeras.
A ver si el clero español se decide y podemos abrir algún día en China, que esta sería nuestra gran ilusión, poder entrar algún día en China, como lo deseó ya desde el principio, desde hace muchísimos años, San Francisco Javier. Así que necesitamos vocaciones y necesitamos gente preparada y gente dispuesta a abrir, a tener este gran reto con la China, ¿eh?
La Universidad de la Mística de Ávila acoge la Semana Teresiano Sanjuanista.
Cada año los participantes profundizan en una de las obras de la Santa Abulense, en esta ocasión Castillo Interior, una obra que Santa Teresa escribió durante el año 1577, con 62 años en plena madurez espiritual. Las sesiones son a partir de las 7:30 de la tarde y pueden seguirse también por internet en mística.es. Auxi Rueda, COPE Ávila.
La Universidad de la Mística acoge por 13º año consecutivo esta Semana Internacional Teresiano Sanjuanista, que se enmarca dentro de la preparación para el 500º del nacimiento de Santa Teresa. Así nos lo explica el director de este centro educativo, el padre Francisco Javier Sancho.
También que sirva un poco como introducción al gran congreso internacional que también celebraremos en el mes de septiembre, de cara a difundir a nivel internacional todavía más la doctrina teresiana y todo el mensaje que tiene para el hombre de hoy.
En esta ocasión, las reflexiones giran en torno a Castillo Interior, una de las obras culmen de esta doctora de la Iglesia, escrita en plena madurez espiritual. La Semana Teresiano Sanjuanista dio comienzo ayer lunes por la tarde y concluirá mañana miércoles con la reflexión sobre las raíces de la experiencia y el pensamiento de Teresa de Jesús. Todas las conferencias se pueden seguir a través de internet a las 7:30 de la tarde en www.mística.es.
Pues dejamos Ávila y nos vamos ahora cerquita, a Salamanca.
La historia, el arte y el patrimonio catedralicio son los protagonistas de Paseos por la Catedral, una iniciativa que ya tiene recorrido, pero que este año se enmarca entre los actos conmemorativos de los 500 años de la SEO salmantina. COPE Salamanca, Silvia Merchán.
Hasta el 20 de junio, salmantinos y visitantes tendrán la oportunidad de adentrarse todavía más en la historia, el arte y el patrimonio de la Catedral con los Paseos por Salamanca, organizados desde el Ayuntamiento salmantino y que este año, aprovechando el quinto centenario de la SEO, pasan a denominarse Paseos por la Catedral Nueva. Las visitas gratuitas se centrarán sobre todo en la arquitectura, imaginería y el arte eclesiástico, la cantería y la música. Contarán con la explicación de dos guías de excepción, Mariano Casas, coordinador del quinto centenario, teólogo e historiador de arte, y Josefa Montero, doctora en musicología y asesora musical del Archivo de la Catedral. Las inscripciones de todos los interesados deberán realizarse en la Oficina Municipal de Turismo el día anterior a la salida de la visita.
Y ya tenemos una nueva encuesta en la web del Espejo, en nuestra web cope.es. Esta semana les preguntamos qué opinan sobre el sistema de asignación tributaria de la Iglesia Católica.
Y como siempre damos varias opciones. La primera es muy positivo porque se basa en la libertad de los ciudadanos. La segunda, las cifras demuestran que la sociedad reconoce la aportación de la Iglesia al bien común. Y por último, en estos años la Iglesia ha avanzado en transparencia y sus fieles en responsabilidad.
Bueno, pues con la invitación a que participen en esta encuesta que tenemos ahí colgada en nuestra página web, nosotros concluimos este recorrido por la información en la edición de hoy en El Espejo, que hemos hecho con nuestro compañero Jesús Hernández en el control de sonido y con la producción de Eva Galvache. Llega ahora el tiempo de la información en el mediodía COPE con Ángel Espósito y todos los compañeros de los servicios informativos. La información de España y del mundo en la COPE. Y mañana, de nuevo en El Espejo, aquí les esperamos. Hasta entonces, muy buenas tardes.